Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la voluntad del Padre para adorarlo, bendecirlo, glorificarlo y pedirle que cada acto de nuestra vida sea para la mayor gloria de su nombre, para el bien de toda la Iglesia, la salvación de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente un placer poder estar con ustedes a través de la señal de Radio María Miami. Muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a continuar con el Libro del Cielo, el volumen número 12. El capítulo que vamos a leer el día de hoy es del día 2 de noviembre de 1917. En este capítulo, Luisa Picarreta está contemplando esta visión y el Señor le habla acerca de los castigos de los flagelos que vendrían. El Señor le dice a Luisa Picarreta que es a causa de la soberbia del hombre por la cual él se ve enviado a mandar los flagelos a la tierra. En esta ocasión dice lo siguiente: hija mía, los flagelos continuarán, las ciudades serán devoradas, las despojaré de todo, el pobre y el rico serán una misma cosa. No han querido reconocer mis leyes. De la tierra cada uno se ha hecho un dios y yo, con despojarlos, los haré reconocer qué cosa es la tierra. Nos dice aquí, ¿verdad?, que es el pecado, que es el desconocimiento de la ley divina, la que acarrea la justicia del Señor, que la justicia del Señor se levante contra nosotros. Dice que es el desconocimiento de la ley divina. Nosotros sabemos cuál es la ley divina, son los 10 mandamientos que se nos dan. Esta ley divina, estamos todos llamados a seguirla, es para todos. Y nuestra voluntad debería ser una con la ley divina. Podemos ver que el hombre, dice, se ha despojado de estas leyes divinas y ha creado sus propias leyes. Se ha hecho de sí un Dios. Y ese es el problema, porque el Señor dice lo que Él quiere la salvación de las almas. Y hace todo por la salvación de las almas. Entonces, no es que Dios quiera destruirnos, nos dice el Salmo, que Dios no se alegra en la muerte del pecador, sino que se alegra en el arrepentimiento. En ese tiempo de Cuaresma que estamos llamados al arrepentimiento, a regresar a Dios, a enlutar nuestros corazones, nuestras almas, no solamente nuestras vestiduras, pero sino que llegar al arrepentimiento. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, el profeta Jonás, cuando fue enviado a la ciudad de los ninavitas, él no quería ir. El mensaje era de arrepentimiento para la ciudad de Nínive. El mensaje era de arrepentimiento y se arrepintieron y el Señor los perdonó a todos. El rey se vistió de cenizas y hizo que todo el pueblo hiciera lo mismo. Hasta los mismos animales fueron cubiertos de ceniza en señal de arrepentimiento. En este tiempo de Cuaresma el Señor nos invita al arrepentimiento. Y en este pasaje que vemos, nos dice el Señor, es el desconocimiento de las leyes divinas. En otra palabra, la desobediencia del hombre hacia la ley de Dios. Es lo que acarrea la justicia sobre nosotros y se manifiesta, dice, en los flagelos, en los castigos. Pues el Señor no quiere para nosotros la muerte. Él no quiere la muerte para el pecador. Él quiere el arrepentimiento. El arrepentimiento se expresa de muchas maneras. Cuando nosotros recibimos la confesión, la Iglesia nos invita a regresar a la confesión en este tiempo de Cuaresma también y recibir la absolución, a estar en paz con Dios. El Señor no quiere que hagamos de nosotros un Dios, dice. Se han hecho un Dios y yo los despojaré, porque no quieren reconocer mis leyes divinas. Es importante que nosotros llevemos una vida sacramental, una vida en orden, y que reconozcamos los 10 mandamientos, que nuestra vida se rija en la vida moral, que nuestra vida se rija a través de estos preceptos, de los 10 mandamientos, es lo que el Señor nos pide. De otra manera dice, los despojaré de sí mismos, los hará de reconocer su nada, y hasta que no reconozcan su nada volverán a mí. Nuevamente, las cenizas que nosotros tomamos el miércoles de ceniza al iniciar la Cuaresma significan el reconocimiento de nuestra nada, que somos polvo, que en polvo nos convertiremos, nuestra dependencia total del Dios que nos ha creado por amor. Y eso es lo que quiere el Señor. Es el mensaje que nos dan otras revelaciones privadas, como en la revelación de la Divina Misericordia. Nos dice el Señor a través de la hermana Faustina que ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. Él siempre está dispuesto a perdonar siempre y cuando el pecador se arrepienta y vuelva al camino de la verdad. Estos escritos que se nos dan a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta no son escritos para asustarnos, son escritos que el Señor nos da para poder llevar una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, para poder elevarnos a la santidad que Él nos quiere elevar, para poder darnos el puesto y la dignidad que merecemos. Este puesto que perdimos por la desobediencia y que se nos ha ganado ya a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos quiere elevar a esta dignidad de hijos. No quiere que nos quedemos en la condición de esclavos por el pecado. Quiere que vivamos en la libertad de hijos de Dios. Nos quiere elevar a esa dignidad. Nos quiere dar ese puesto. Y eso es precisamente lo que esos escritos nos llaman. Dice el Señor, es el llamado de Dios a la criatura para que regrese al orden. Fíjense, primeramente al orden, a la ley de Dios, y después así pueda tomar su puesto y cumpla la finalidad por la cual fuimos creados. Tenemos que estar primero en el orden, que es la ley divina, para poder tomar nuestro puesto y así se cumpla la finalidad que el Señor tiene para nosotros. El siguiente pasaje viene del día 20 de noviembre de 1917. Este pasaje se titula Causa de los castigos. Jesús quiere hacer reaparecer la santidad del vivir en el divino querer. Nuestro Señor Jesús le dice lo siguiente a Luisa Picarreta: hija mía, a mí no me interesan las ciudades, la grandeza de la tierra. A mí me importan las almas, las ciudades, los templos y lo demás. Después de destruidas, se podrán rehacer. En el diluvio, ¿al caso no se destruyó todo? Y después se volvió a construir. Pero las almas, si las almas se pierden, es para siempre. No hay quien me las dé nuevamente. Fíjense, esto es muy importante. El Señor nos habla de la importancia de nuestra alma. Estamos constituidos como materia y también espiritualmente. Lo más importante, dice el Señor, no es la materia. Lo más importante es lo espiritual, el alma. Si el alma se pierde, dice, ya no hay nadie quien me la dé nuevamente. Dice el Señor, yo lloro por las almas, por la tierra. La tierra se ha olvidado del cielo. Las almas se han olvidado del cielo. Yo destruiré la tierra y haré desaparecer las cosas más bellas que como cadenas atan al hombre. Dice que nosotros nos hemos olvidado de las cosas celestiales, espirituales, y nos hemos hecho esclavos de las cosas materiales. El Señor quiere almas. Me viene a la mente esta revelación que el Señor le da a Luisa Picarreta de las horas de la pasión. Nuestro Señor Jesucristo se aparece a Luisa Picarreta y le dice, alma, ayúdame. Y le da la revelación de las últimas 24 horas de su pasión aquí en la tierra. Y le lleva paso por paso lo que él sufrió, lo que él reparó, lo que él hizo. Y lleva a Luisa Picarreta paso a paso y así en la meditación de las 24 horas de la pasión nos invita a nosotros a acompañarlo en estas horas de la pasión. Allí en la crucifixión, cuando el Señor dice, tengo sed, el Señor le revela a Luisa Picarreta que en esta palabra de tengo sed, el Señor estaba refiriendo a las almas, que Él tenía sed de almas que lo acompañen en su pasión. Y es lo que nos dice aquí nuestro Señor en este pasaje. Dice que Él tiene sed de las almas, que lo que más le importa es las almas, porque si las almas se pierden, ya no hay quien se las regrese. Está comparando las almas con las cosas materiales, las ciudades, y dice que las almas es lo más importante. En otro pasaje de la Sagrada Escritura, el Señor dice, ¿de qué te sirve tener todas las riquezas si pierdes tu alma? Está comparando toda la riqueza que se puedan imaginar, mis hermanos, con el alma. Y el alma pesa más, vale mucho más que todas las riquezas, todo lo creado. El Señor ama a una sola alma con el mismo amor y la misma intensidad que ama a todas las almas juntas, nos dice el Señor en otra parte del libro del cielo. Entonces el Señor quiere almas y tiene sed de almas. Nosotros hemos cambiado la vida del cielo por la tierra, por lo terrenal. Él nos llama a que no debemos estar atados a las cosas materiales y terrenales. Debemos utilizarlas sabiamente para el bien común, para el bien de todos, para el bienestar, pero nunca apegarnos ni hacernos de ellos, de las cosas materiales, un Dios. Tener una indiferencia santa. Si los tenemos, los bienes materiales, utilizarlos sabiamente para la gloria de Dios, sin desperdiciar, compartiendo. Y es precisamente lo que nos llama también la cuaresma. En el tiempo de la cuaresma nos llama a hacer obras de misericordia, específicamente a través de la limosna. Es parte de lo que nos pide la iglesia, hacer obras de caridad. Entonces, pues, mis hermanos, al meditar estos libros que se nos dan a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, el Señor nos quiere acercar a Él y nos hace saber estos castigos que vendrán, dice, para que volvamos a Él. Nos quiere hacer una guerra de amor el Señor. A toda costa nos quiere conquistar, a toda costa quiere conquistar el alma de las criaturas, porque nuevamente es lo más importante, dice, es lo que Él ve en nosotros. Dice el Señor, no te aflijas, hija mía, sigue rezando, yo seguiré adelante, tú serás mi morada, y así todas las almas que se unan a mi voluntad, las volveré transparentes, las llenaré de luz, seré su apoyo, serán mi reflejo, serán hostias sacramentales, los corazones me servirán como hostias, serán hostias vivas. En los corazones de todas las criaturas infundiré la luz, porque yo soy la luz. Todas las criaturas que me den amor, las llenaré de amor. Y con una luz divina las llenaré. Las haré resurgir. Me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones. Y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad, que son y serán. No las santidades humanas, sino divinas. Y será la santidad más alta, que como sol eclipsará las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones. Por eso quiero purificar la tierra, porque es indigna de estos portentos de santidad. El Señor nuevamente nos indica pues que quiere elevarnos a esta santidad. Él le llama a la santidad de santidades. En otra parte del libro El Cielo, el Señor le indica a Luisa Picarreta que así como un árbol se desarrolla, echa raíces, tiene que formarse el tronco, las ramas, las hojas, y al último viene el fruto, así compara el Señor esta santidad, comparándola con las demás santidades. No quiere decir que la santidad de los santos del pasado es una santidad obsoleta, no, sino que todo se va construyendo. Como dice San Pablo, el edificio se va elevando, se va levantando, se va construyendo. El Señor vino y fundó su iglesia en los apóstoles, es una iglesia apostólica, decimos en el credo, es santa porque fue fundada por Cristo. Por eso es santa, es apostólica porque fue fundada en los apóstoles. Es una, porque Jesús teniendo 12 apóstoles no fundó 12 iglesias, fundó una, con Pedro a la cabeza. Esta iglesia, que es santa, porque es fundada por Cristo, apostólica, fundada en los apóstoles, es católica porque es universal para todos, la salvación es para todos, no solamente ya para los judíos, como el Antiguo Testamento, sino que es para todos. Así como Jesús funda su iglesia y se va levantando, el Señor compara las santidades, las espiritualidades, dice, así tuve que fundar. Y las demás santidades representan la raíz, otros representan el tronco, las ramas. Y así como hay diferentes santidades en la iglesia, algunos santos han tenido diferentes dones que el Señor les ha regalado para la misión, para el cumplimiento de la misión que les ha encomendado. Dice el Señor, esta es la santidad más elevada porque es la voluntad de Dios. Vemos que en la iglesia hay diferentes santidades, diferentes santos. Podemos decir, representan las diferentes ramas y partes del árbol. Hay santos como el Padre Pío, que tuvieron el regalo de la bilocación. Santos como San Antonio de Padua, que podía resucitar a los muertos. Santos como Santa Teresa de Ávila, que experimentó la unión mística con Cristo. Santos que recibieron las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Santos como San Francisco de Asís. Vemos santos como Santa Teresa del Niño Jesús. Entonces, hombres, mujeres, religiosos, religiosas, laicos, que representan las diferentes ramas del árbol, porque tienen una misma raíz. El fruto del árbol viene siendo la corona del árbol. Y así como a través del fruto caímos, al comer de un fruto hemos caído, descendimos del estado de gracia en el cual fuimos creados. El Señor le dice a Luisa Picarreta, así, yo quise formar las santidades en la iglesia y el fruto de este árbol es la santidad, la espiritualidad de la divina voluntad para que todos aquellos que vengan a comer de este fruto, así como de un fruto salimos, de un fruto nos nutriremos para regresar. Es una metáfora que el Señor hace para explicar por qué se nos da el regalo de la divina voluntad en estos tiempos. Y por qué Él le llama a la santidad de santidades. Porque lo contiene todo. Es así como el fruto contiene la semilla y todo. Así está espiritualidad, dice, lo contiene todo porque es la voluntad de Dios. Yo les invito para que en este tiempo de Cuaresma profundicen especialmente en las horas de la pasión, profundicen en el conocimiento de estos escritos y mediten las horas de la pasión, mediten estos libros que siempre que los leemos, dice el Señor, Él está con una mano en nuestro pecho y otra en nuestra mente, infundiendo el conocimiento y dándonos el amor para poder acoger y vivir esta santidad. Vamos a continuar el día de hoy con el siguiente capítulo que viene del día 27 de noviembre de 1917 y se titula En la santidad del vivir en el divino querer. No hay pérdida de tiempo ni interés personal. El Señor Jesús le dice lo siguiente a Luisa Picarreta, hija mía, no lo has dicho todo. Quiero que no dejes nada de escribir de cuánto te hablo de mi querer. Aún las más pequeñas cosas servirán todas para bien de los que vendrán. Siempre ha habido de todas las santidades y también los santos que han dado inicio a la diferente clase de santidad. Así que hubo el santo que inició la santidad de los penitentes. Otro que inició la santidad de la obediencia, otro de la humildad y así todas las demás santidades que se ven en la iglesia. Ahora el inicio de la santidad del vivir en mi querer, quiero que seas tú. Luisa Picarreta muchas veces ella estaba renuente a escribir estas visiones por varias razones. Primeramente porque son revelaciones muy íntimas, son diálogos muy íntimos entre esta alma víctima y nuestro Señor. Segundo, porque Luisa Picarreta recibió el regalo de las llagas, el estigma. Le costaba mucho trabajo poder escribir el dolor, tener la corona, la herida de la corona, de espinas en su frente, las llagas en su mano. Entonces, varias razones. No quería escribir, pero el Señor le dice, tienes que escribir porque estas cosas que te estoy revelando van a servir para las demás generaciones, para nosotros, mis hermanos, y para aquellos que vienen. Dice precisamente lo que le estaba comentando, hay diferentes santidades y diferentes santos han sido los iniciadores. El Señor se ha valido de estos instrumentos. Ahora el Señor se quiere valer de Luisa Picarreta, dice, para que se nos dé a conocer este regalo de la divina voluntad. Somos afortunados y bendecidos realmente al poder vivir en este tiempo de la historia del tiempo, porque hemos recibido esta revelación, este regalo que no se le había dado a los demás santos, no porque nosotros seamos mejores que ellos, no, sino porque no era tiempo en el designio de Dios, en el tiempo de la revelación que Dios tiene designada para su iglesia, para nosotros. No era tiempo, pero hemos llegado a ese tiempo y somos afortunados de poder vivir en este tiempo que podemos conocer la santidad del vivir en el divino querer. Dice, hija mía, todas las demás clases de santidad no están exentas de la pérdida de tiempo ni de interés personal, como por ejemplo, un alma que vive en todo a la obediencia tiene mucha pérdida de tiempo. Puede hablar y hablar continuamente, y ese hablar la distrae de mí y pone a la virtud en lugar de mí. Y si no tiene la ocasión de recibir nuevas órdenes para obedecer, vive inquieta, sufre tentaciones, etc. Está hablando de la virtud de obedecer, esa santidad que es importante, dice, pero se practica solamente cuando se recibe órdenes. La obediencia se practica solamente al recibir la orden. Mientras no se reciben órdenes, dice, es una pérdida de tiempo. Esta espiritualidad del vivir en el divino querer, dice, no hay pérdida de tiempo porque con cada acto que la criatura hace, con cada movimiento físico, con cada acto espiritual, la criatura está formando una nueva hostia para que Cristo pueda vivir en esa hostia. La criatura está dando espacio en su alma para que el Señor venga a vivir y haga su morada en la persona, para que podamos reparar. Tiene tantas implicaciones un acto en la divina voluntad, mis hermanos, que pudiéramos hacer un retiro total de los actos. Podríamos hacer un retiro solamente analizando actos hechos en la divina voluntad. Dice el Señor Jesús lo siguiente. Oh, cuánta pérdida de tiempo. No se cansa de decir y decir todos los obstáculos y pone su virtud en lugar de mí. Y muchas veces estas santidades se esfuman. En cambio, la santidad del vivir en mi querer está exenta de interés personal, de pérdida de tiempo. Y no hay peligro de que me cambie por las virtudes. Porque el vivir en mi querer soy yo mismo. Esta fue la santidad de mi humanidad en la tierra y por eso hice todo por todos y sin la sombra de los intereses personales. El interés propio quita el sello de la santidad divina. El interés propio quita el sello de la santidad, mis hermanos. Por eso es importante que hagamos todo siempre por amor a Dios. Es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y que si hacemos cosas santas, no lo hagamos ni siquiera por nosotros crecer en santidad, claro que es una consecuencia, pero siempre el primer objetivo es agradar a Dios, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, darle honor y reparación a aquel que nos ha creado por amor. Vamos a terminar nuestro programa el día de hoy aquí, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que a través de la gracia y el poder de su Espíritu Santo nos unja nuevamente durante esta cuaresma para que podamos crecer en santidad durante esta cuaresma, podamos estar más unidos a nuestro Señor a través de esta práctica cuaresmal y también a través de la lectura del libro del cielo. Que Dios los bendiga.